No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy queremos compartir en el debate las tendencias en el sector que se extraen del informe que ha realizado el IE Real Estate Club Alumni en colaboración con el grupo Avanza. Este informe está basado en la visión de 400 profesionales del sector en un año muy especial, coincidiendo con el 15 aniversario del IE Alumni Real Estate Club, una comunidad clave en el desarrollo y profesionalización del sector inmobiliario con una perspectiva global e innovadora. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del informe que ha realizado el IE Real Estate Club Alumni en colaboración con Grupo Avanza, que presentó el mes pasado. Un informe de tendencias del sector inmobiliario en España 2025, donde asegura que España es uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional, a pesar de que en 2024 se cerró con la captación de capital más baja de la última década, pero se espera un repunte en 2025. Otra de las conclusiones del informe es que el living, en especial las residencias de estudiantes y los centros de datos, se consolidan como activos estratégicos para los inversores y que en retail muestra signos de recuperación y vuelve a captar el interés del capital institucional. Bueno, y otras muchas otras conclusiones que vamos a ir viendo en el debate con los miembros del comité asesor del IE Alumno Real Estate Club y que os voy a presentar ahora la mesa que tengo una mesa de lujo. Bueno, está con nosotros Viviana Otero del IE Alumno Real Estate Club. Buenos días, Viviana.
Muy buenos días, Meli.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Luego está Gonzalo Chavarri, de la Junta Directiva del IE Alumno Real Estate Club. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Meli. Un placer.
Bueno, le seguimos también con Jorge Garrido, que es delegado de Desarrollo de Negocio de Grupo Avanza. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Meli. Un placer.
Y también está Marta Cladera, que es directora general de Nuven. Buenos días, Marta.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues a mí siempre me gusta, antes de empezar el debate, pues hacer una ronda, ¿no?, para ir calentando motores. Y pensaba yo, bueno, vamos a hablar de las tendencias del sector de inversión, lo que hemos comentado en la introducción. Entonces, se me ocurre que, bueno, decíamos en la introducción que España es uno de los destinos más atractivos para la inversión. Y ahora yo os hago una pregunta que por soñar, pues vamos a soñar, ¿no? Entonces, si tuvierais 100 millones ahora mismo, vosotros que, bueno, pues habéis hecho el informe, que estáis en el sector, que sois protagonistas en primera persona, bueno, pues ¿dónde invertiríais esos 100 millones dentro de lo que es el sector inmobiliario? Viviana, ¿dónde invertirías 100 millones? Madre mía.
Madre mía. Yo comparto la visión de nuestros encuestados. Lo hablaremos a lo largo del informe, pero la gran mayoría de nuestros encuestados se cantaron por el living. Entonces, de cara a este 2025, pondría foco en todos aquellos activos inmobiliarios donde haya camas, principalmente en residencial, en las principales ciudades de España donde el déficit entre la oferta y la demanda pues va a ser creciente, pero por supuesto también en residencias de estudiantes, que luego hablaremos, en toda la reconversión de activos hoteleros que tengan que mejorar pues su estado actual vía mejora de categoría o bien cambios de marca. Entonces, sin duda, en esos activos también de flex living, que tampoco podemos dejar atrás. Me quedo con las camas.
Oye, me ha gustado esa frase, donde haya camas invertiría. Gonzalo.
Pues la verdad que añadir algo después de Vivi es un poco complicado, aunque la verdad estoy muy alineado con su opinión, ¿no? Al final, en el informe se reflejaba también un poco la tendencia. Yo creo que al final en Europa y España en concreto está sufriendo ese incremento de interés en el residencial, ¿no? En el living en su conjunto, como que ha sufrido años atrás Estados Unidos, ¿no? Estamos viviendo un poco esa tendencia y yo, si me tuviese que decantar, creo que principalmente entraría en modelos de flex living. Al final creo que el living va a sufrir una transformación o está sufriendo una transformación en tipologías de contratos, en modalidades de estancia. Y creo que es una oportunidad muy muy interesante.
Bueno, está el flex living está de moda, está clarísimo. Jorge.
Pues yo voy a ser un poquito más conservador que mis compañeros. Sí, es verdad que nuestros principales clientes están invirtiendo en build to rent, sobre todo en plazas como es Madrid, Madrid, Sevilla, la zona de Levante. Y si tuviera esa oportunidad de tener esos 100 millones para invertir, iría en esa línea.
O sea, en la construcción del alquiler.
Eso es.
Muy bien. Marta.
Yo haría una cartera diversificada. Haría un 50% en residencial. Dentro de ese residencial incluiría residencial en venta y también la tipología residencia de estudiantes o residencial en alquiler. Un 25% haría retail. Volvería al retail y a comprar centros comerciales y parques de medianas, que ahora mismo tienen unos yields mucho más elevados que en la parte residencial. Y el otro 25% lo destinaría a otros, que podría ser parte de senior, parte de flex. Haría una cartera un poco más, digamos, un poco diferente, ¿no? Con unos retornos más elevados.
Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, seguro que estas opiniones van a servir mucho a muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando. Pero ya entramos en materia del debate. Bueno, pues hablamos y, si os parece, vamos a analizar entre todos la situación que hay en el sector inmobiliario. Viviana, ¿nos puedes hacer una introducción del informe de tendencias con los datos más importantes para que luego podamos debatir sobre ello?
Fantástico. Pues a lo largo del informe hablamos de las perspectivas de cara a este próximo año, de cara al 2025. Las perspectivas que apuntan en el informe pues son muy positivas, mejorando la situación con respecto a años anteriores, pero tampoco dejamos de lado la situación del mercado, y para ello pues hay que hablar de todos los retos, todas las oportunidades que habrá. Ligándolo al bloque residencial, pues como iremos comentando a lo largo de la mesa, hay una necesidad de suelo finalista, hay una necesidad de mano de obra en el sector. También preocupa pues la subida de costes de construcción, la falta de mano de obra, pero para ello pues tenemos muchísimas oportunidades, como pueden ser la industrialización, la implementación de la tecnología en nuestro sector, que estaría ahora mismo en una fase muy temprana. Pero nosotros nos llevamos perspectivas muy positivas de este informe, porque este informe desde el IE lo venimos desarrollando en estos últimos años. Entonces podemos comparar esa visión y cómo va mejorando por la perspectiva, ¿no?, de nuestros encuestados, que son profesionales en posiciones de liderazgo en diferentes compañías. Entonces me quedo con un mensaje, Meli, muy positivo de cara a este próximo 2025, de cara a inversión, de cara a palancas y oportunidades.
Bueno, fíjate que has comentado, Viviana, que el sector inmobiliario, pues el suelo al final es la materia prima, ¿no? Y sí que hace falta suelo. Pero también, mira, en otros debates que teníamos, también han dicho algo importante, y es que también hace falta capital e industria en este sector. Marta, ¿cómo prevés la llegada de capital internacional? Nos hace falta capital.
Desde luego, el capital es una parte básica dentro de todo lo que es la cadena de valor en el sector inmobiliario. En el 2024 se han levantado 131 billón de dólares a nivel mundial en real estate, exclusivamente dedicado para real estate. Esto parece mucho, sin embargo, es el volumen de capital más bajo de una década. Para que os hagáis una idea, en el 2021 se levantaron 265 billón. Yo creo que lo interesante es a dónde quiere este capital invertir. Y este capital, el 45% está destinado a multifamily. Y multifamily es lo que viene siendo residencial, todo tipo de residencial, sea flex, multifamily, single family, etcétera, etcétera. Hay un porcentaje, un 28% es para el sector logístico y un 6% para data centers y un 12% en hospitality. De todo este volumen, hay un porcentaje que es alrededor de un 20-25% que se destina a Europa. Claro, y luego están los fondos diversificados, que son más globales. Entonces eso es más difícil de valorar, de todos esos fondos, cuánto se dedica a Europa. Pero digamos que hay un 20% que, destinado de todo ese capital a Europa. Y luego ya, dentro de lo que es la segmentación, no hay una segmentación exacta de cuánto se dedica a España. Pero digamos que aún cuando se ha levantado poco capital comparado con otros años, España es un país que está en boca de todos los inversores. Es un país que está absolutamente de moda. El año pasado The Economist publicó, en diciembre publicó un informe donde indicaba que España era la economía que mejor se había comportado de 37 países de la OCDE. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos estaba en el número 20. Y la BBC en febrero publicó un artículo diciendo que España era la envidia de Europa. El Financial Times también. Y en contra de otros países europeos donde han tenido más problemas o donde están teniendo una situación peor. Yo creo que lo interesante es ver cómo este año o este periodo es diferente a los periodos anteriores, donde cuando había una crisis en Estados Unidos se traspasaba a Europa y tardamos 6 meses en darnos cuenta, pero llegaba al norte de Europa, luego a Alemania y luego a España y luego al sur de Europa. Ahora es totalmente diferente. España se está comportando de una forma muy diferente de España y en general el sur de Europa a lo que es el norte de Europa, con lo cual está atrayendo muchísimos inversores. Y el año que viene, o sea, este año 2025, lo que tenemos previsto es que el volumen de inversión sea entre un 20 y un 25% más elevado que el año pasado.
Bueno, está claro que España está en el foco. Pero si miramos vuestro informe, Gonzalo, necesitamos una industria donde la innovación esté presente. Decís en vuestro informe que la industrialización y la inteligencia artificial son vistas como herramientas claves para mejorar la productividad y la sostenibilidad. Bueno, sin embargo, la implementación en el sector de la IA y, bueno, la innovación en general, pues aún está un poco en una fase inicial, ¿no? ¿Cómo se está implicando, ¿no?, la IA dentro del sector inmobiliario?
Sí, como bien decías, en el informe muchos de nuestros encuestados opinan que el grado de implementación de la IA en el sector es muy bajo o relativamente bajo, ¿no? Y esto también coincide de alguna manera con cómo se comporta la innovación, ¿no? Al final se produce como un gran boom inicial, pero realmente luego llevarlo a procesos de las empresas o llevarlo a un proceso concreto de una empresa, pues tiene muchas más implicaciones de las que a priori parece, ¿no? No obstante, se están viendo ya compañías que están empezando a utilizar un montón de algoritmos y de tecnología relacionada con el sector para montones de aplicaciones. Al final, grandes fondos institucionales están empezando a ver startups que están ayudándoles a tomar esa decisión, por así decirlo, de dónde, cómo y en qué invertir de una forma muchísimo más ágil, basada en datos y en IA, por ejemplo. Hay miles de aplicaciones para temas de diseño, por ejemplo, de arquitectura. Hay un montón de aplicaciones para mantenimiento predictivo, que, por ejemplo, seguro que Jorge nos puede hablar más de esto. Hay montones de opciones de automatización de procesos en el día a día. Al final todo esto va a ser una pequeña revolución, pero como digo, la implementación real en el día a día pues llevará su tiempo, ¿no? Al final hay una curva de adaptación en todo proceso de innovación que requiere de tiempo, ¿no? Entonces, probablemente los próximos años serán muy muy interesantes para todo esto, ¿no? Veremos, yo creo, grandes avances.
Jorge, supongo que estás de acuerdo con él, y además otra de las cosas que comentan en el informe pues es también la falta de mano de obra, ¿no?, de la que adolece el sector, y al final pues la formación, ¿no?, toda la profesionalización que durante estos años ha experimentado el sector, pues es también lo que nos hace crecer, ¿no?
Eso es. Hay que tener en cuenta además que a nivel de mano de obra hemos perdido una generación por medio en el camino. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, mucha gente joven que estaba dentro del sector, con los oficios, grandes profesionales, fruto de eso, abandonaron el sector, se reconvirtieron, y hoy nos encontramos con que esa mano de obra no está, y que incluso la mano de obra que tenemos ya es mano de obra de personas con una edad avanzada, es decir, ya estamos incluso en ocasiones en una fase previa a la jubilación, con lo cual tenemos ahí un espacio en el que faltan un montón de profesionales y que para empresas como la nuestra con diferentes líneas de negocio, incluyendo construcción, mantenimiento, etcétera, encontrar profesionales para abordar un proyecto es muy complicado. De manera que, en este punto, las escuelas de oficios serían fundamentales. Empezar a preparar a nuevos jóvenes para que aborden toda esta falta de mano de obra sería fundamental. Y a esto unimos pues la posibilidad de la industrialización que decíamos antes, que igualmente va a necesitar de profesionales cualificados, pero que va a permitir pues abordar este problema de otra manera.
Uh-huh. No sé si alguien le quiere apuntar a todas las cosas que hemos dicho sobre la mesa. Te veía escribiendo, Viviana.
Sí, aquí cuando presentamos este informe en el IEC, junto con Marta y Juan Barba, que hoy no nos puede acompañar, sobre la industrialización, Juan apuntaba un dato súper relevante, que la industrialización también podrá atraer pues a mujeres al sector de la construcción. Y eso lo que nos hará es ampliar enormemente pues la población y esa falta de mano de obra tan latente que tenemos actualmente en el sector. Entonces nos trae también pues una gran oportunidad.
Uh-huh. Marta, también te veía escribiendo antes de algún apunte de los que decían.
Yo creo que todavía hay mucho por hacer. O sea, toda la fase de industrialización tiene un impacto también muy grande en todo lo que son los retornos. No es lo mismo hacer un edificio en 13 meses que en 25. Lo que pasa es que todavía nosotros hemos intentado mucho esa parte de industrialización y nos está costando porque el sector todavía es muy nuevo, todavía hay mucho por hacer.
Uh-huh. Gonzalo.
No, simplemente un poco apuntar lo que decía Viviana, ¿no? La oportunidad que supone con la industrialización en el proceso de fabricación a nivel de trabajo ya no es lo mismo, y lo decía un poco Juan también, ¿no? En la presentación del informe, no es lo mismo estar al sol poniendo ladrillos, ¿no? Que estando en una fábrica de una hora a una hora y bajo techo, que en condiciones climáticas adecuadas, en una posición ergonómica perfecta, etc., ¿no? Entonces, como apuntaba un poco, es una grandísima oportunidad, ¿no? Al final tienen sus propios retos de temas de transporte, desde dónde sales y a dónde llegas y demás, pero desde luego, como decía antes, creo que los próximos años en este tema son apasionantes.
Viviana.
Uniéndolo con lo que decía Marta, necesitamos conseguir escala. Estamos en una fase bastante inicial y eso pues complica que los costes se optimicen. Entonces, si este sector coge ritmo, se une a la ola de la industrialización y vemos esa gran escala, podremos ver cómo puede encajar en esos proyectos y en esos retornos que comentaba Marta.
Uh-huh. Pero fíjate, aún así, Marta, decías que el foco de los inversores internacionales está en España. O sea, ¿por qué hay ese recorrido? Porque estamos iniciando todavía esos procesos y supongo que hay todavía recorrido, ¿no?
Bueno, porque los fundamentales están ahí. O sea, desde un punto de vista oferta y demanda, cogiendo cualquier sector de living, por ejemplo, residencia de estudiantes, todavía hay una falta de camas, entre 300 y 400 mil camas solamente en España, y en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia, también están por el estilo. O sea, nosotros, el país que más avanzado está es UK, y luego quizás, probablemente España estemos haciéndolo bastante bien. El oferta y demanda en el sector de residencial en alquiler, pues en función de la creación del número de hogares que hay cada año, que son, no sé, son unos 110.000 hogares nuevos cada año, eso implica que hay un déficit de producción de vivienda, que hay otros modelos de negocio que se están creando, como el modelo de flex, como potencialmente el modelo de senior, pero no medicalizado, para dar soluciones a ese tipo de demanda.
Uh-huh. Claro, y la innovación, antes lo comentaba Gonzalo, Jorge, pero que la innovación en todos estos procesos es fundamental, ¿no?, para avanzar.
Sí, claro, evidentemente. O sea, tenemos que incorporarla y tenemos que mentalizarnos de que esto es así. Es decir, venimos de un sector muy tradicional, eso está claro, pero las necesidades del sector, las demandas, requieren que empecemos a innovar, que nos mentalicemos. Lo comentaba antes Gonzalo con respecto a la IA, también con la industrialización, es decir, todos nos tenemos que mentalizar de que esto es necesario y ponernos en marcha para que se consiga dar estos pasos de los que estamos comentando.
Y la IA, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero sí que estáis viendo que se está aplicando realmente al sector inmobiliario con la automatización que antes decías, Gonzalo. O sea, ¿se están dando pasos o nos vamos a quedar como cuando hablábamos del metaverso y hablábamos mucho mucho del metaverso y luego ya dejamos de hablar del metaverso?
Realmente sí que se están viendo grandes avances, pero como decía antes, es un proceso relativamente lento, ¿no? Al final, como decía Jorge, venimos de un punto de partida muy bajo, sí. Con lo cual al final hay un crecimiento inicial que parece un wow bestial, pero el aterrizarlo a la tierra y materializarlo es un poco complicado. En términos de industrialización, hay startups que seguro que os vienen a la cabeza, que están haciendo verdaderas barbaridades con nuevos modelos BIM, están transformando modelos BIM a datos para poder procesarlos mucho más rápido. Hay montones de innovaciones a nivel de industrialización o más en el proceso de construcción, como todo lo que viene antes y todo lo que viene después, ¿no? Uh-huh. No creo que nos quedemos como el
metaverso, ¿no?
Porque realmente ya estamos viendo que hay aplicaciones reales, ¿no? Al final, aplicar el metaverso en su momento, a mucha gente decía ya, pero en mi empresa ¿dónde, no? Y realmente estamos viendo que de hecho, no sé, Marta, si puedes hablar un poco de esto, pero realmente estamos viendo compañías que lo están adoptando, ¿no?
Nosotros estamos trabajando mucho con Gonzalo y con su equipo, porque tienen una forma también de analizar los datos muy rápida y mucho más quizás fiable que cualquier otra forma que nosotros hemos visto en el pasado, y esto es gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos permite eso? Nos permite eso, analizar las impresiones de una forma mucho más rápida y tomar decisiones de una forma mucho más rápida y poder comparar y poder decidir dónde queremos invertir. Y estamos hablando entre nosotros de llegar a puntos donde decir, bueno, si queremos invertir, por ejemplo, en el flex living, ¿dónde vamos a invertir? En vez de esperar a, bueno, nos ha llegado un suelo, nos ha llegado esta oportunidad, ser más proactivos nosotros. Y eso lo podemos hacer con Gonzalo y con su equipo.
Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire y nada, volvemos enseguida.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threadneedle Investments, CuchaBank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate. Estábamos hablando del informe que ha realizado el IE Real Estate Club Alumni en colaboración con Grupo Avanza sobre un informe de tendencias del sector inmobiliario en España 2025. Voy a hacer rápido un repaso a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Viviana Otero del IE, Gonzalo Chavarri también de la Junta Directiva del IE, Jorge Garrido del Grupo Avanza y Marta Cladera de Nuben. Hemos puesto en esta primera parte del debate un poco la situación, ¿no? Hemos hecho una radiografía de lo que está pasando en el sector a raíz de vuestro informe. Pero ahora vamos un poco al terreno, ¿no? Vamos a lo que estáis haciendo y sí que me gustaría que habéis recogido, Viviana, un poco los sectores de interés, ¿no? Hablamos que el foco también está en el residencial, en el living, pero ¿hacia qué tipologías de activos creéis que irá la inversión a largo plazo?
Consideramos que el residencial lo seguiremos viendo a largo plazo en sus diferentes metodologías, en sus diferentes formas de gestión y de habitar. El residencial en venta seguirá teniendo muchísimo foco de cara a los próximos meses, pero también pues veremos modelos de residencial en alquiler. También empezamos a ver pues cada vez más ese auge de flex living en suelos terciarios. Eso es muy interesante analizarlo, ver cómo se analiza desde un punto de vista urbanístico, legal, tanto a corto como a largo plazo. Lo estamos viendo en diferentes ubicaciones, pero la clave del residencial será poner foco en esas ciudades donde ese crecimiento de déficit pues será más notable de cara a los próximos años si hablamos a largo plazo. Por supuesto, las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla y otras ciudades, que los números pueden ser súper interesantes si los analizamos en detalle. Además, toda la parte de residencia de estudiantes y nosotros que estamos aquí hoy, Gonzalo y yo en nombre del IE, pues vemos como España, con sus grandes fundamentales, pero también el sector educación, pues atrae cada vez más a estudiantes internacionales, como puede ser el Instituto de Empresa, pero también otras universidades, y esto hace que la demanda sea altísima. Y no podemos dejar de lado en España el sector hotelero, súper relevante. La llegada de turistas año a año pues va batiendo récords, pero aquí tenemos que poner muchísimo foco en el reposicionamiento de nuestra planta hotelera. En algunas ubicaciones de España tenemos pues una edad bastante obsoleta que requiere adaptarse pues a los nuevos requerimientos de las demandas pues de la llegada de nuestros turistas. Esto será clave pues para conseguir, teniendo esa competitividad, conseguir aumentar ese ADR año a año y que seamos un país muy competitivo gracias a todos los fundamentales que tenemos.
Uh-huh. Está claro que el sector living, ¿no?, va a estar en el foco. Pero ahora, Marta y Jorge, ¿nos podéis contar un poco, bajo vuestra propia experiencia, cómo se gestionan estos nuevos modelos del living, ¿no? ¿Cuáles son las palancas que mejoran la gestión, la operativa de activos de living? Marta, por ejemplo.
Cuando empezamos a invertir en living, una de las cuestiones que nos preguntaban en el comité de inversión es ¿y esto quién lo va a gestionar? ¿Quién es el operador? Cuando veníamos invirtiendo en centros comerciales, que son activos muchísimo más complejos, y nadie nos preguntaba quién va a operar el centro comercial o quién va a ser el gestor o el property manager. Los operadores son una parte fundamental dentro de lo que es la cadena de valor y de la generación de retornos de nuestras inversiones. Hay operadores que están integrados dentro de lo que son los promotores, hay operadores que están integrados dentro de lo que son los inversores. Es un debate que cada vez tenemos más. ¿Compramos la OPCO o no compramos la OPCO? Desde un punto de vista de inversores. Hay grandes inversores que han comprado determinadas OPCOs y están totalmente integrados, y hay otros inversores que no. O sea, el debate está abierto. Yo creo que lo interesante también es que no todo vale, ni todos los operadores valen para todo. Es decir, residencia de estudiantes. Hay operadores muy específicos de residencia de estudiantes, pero esos operadores a lo mejor se pueden empezar a meter en flex porque tiene quizás un componente más estacional, pero no están metidos tanto en lo que es el residencial en alquiler. Sin embargo, nos encontramos situaciones en las que quizás el operador quiere abarcarlo todo y es mejor ir especializándose en determinados subsectores. Es una parte muy importante. Y solamente un ejemplo, en el flex o en el residencial en alquiler, la diferencia entre el bruto y el neto, lo que es el OPEX, es muy, muy importante para los retornos, para la gestión, para muchas cosas. Y cada operador te puede dar un número. Y eso tiene un impacto brutal en lo que son los cash flows. O sea, que esto a tenerlo en cuenta.
Jorge.
Y luego detrás de esos operadores, pues aparece la figura de las empresas especializadas en la parte más operativa. De manera que, bueno, pues todo el funcionamiento de esos edificios, sobre todo en nuestro caso lo vivimos en el Build to Rent y también con la parte de alojamiento de corta estancia turístico, nuestro papel en estas promociones, en estos inmuebles, pues permite pues que haya un mantenimiento correcto, que el valor del inmueble vaya no se deteriore tanto con el paso del tiempo, y sobre todo de cara al operador, pues se centra en lo que realmente se tiene que centrar, en lo que es realmente bueno, y luego la parte más operativa pues puede contar con empresas que se encarguen de todo, la parte del mantenimiento, gestión de incidencias, etcétera, etcétera. Palancas para que esto funcione bien, que lo preguntabas antes, pues contar con un buen back office técnico, apoyarse en la tecnología, también hablábamos antes de ella, para poder hacer tanto por parte del operador como por parte del usuario final seguimiento de lo que está ocurriendo en su inmueble, en sus incidencias, y contar con una red de proveedores extraordinaria que permita cubrir todas las necesidades que puedan surgir en estos inmuebles. Lo que estamos detectando al final en nuestros clientes es eso. Oye, al final yo me puedo centrar en lo que realmente tengo que centrarme, que es en que todo esto esté funcionando, que haya alquiler, que esto esté permanentemente ocupado. Mientras tanto, hay una empresa especializada que se encarga de toda la parte más operativa. Y el resultado con nuestros clientes está siendo excepcional.
Claro, esto es los activos. Empezamos con vivienda diciéndonos, bueno, estos son los activos del living, ¿no? Los que a largo plazo van a estar pues en el foco. Pero, Gonzalo, hay que ver un poco los desafíos que tiene el sector para que estos nuevos modelos de negocio pues cuajen, como por así decirlo, porque falta suelo. Bueno, también Viviana ha comentado, bueno, ahora mismo el cambio de uso de suelo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pues da pie a todas estas cosas, pero claro, no hay suelo. Bueno, pues tenemos la burocracia de las licencias, que también eso pues tarda lo que tarda. Bueno, pues hay unos desafíos que tiene por delante el sector residencial, que aunque salgan estos nuevos modelos de negocio, pero ¿cómo se pueden encauzar?
Sí, aquí por un poco continuar la conversación, ¿no? Esto que comentaban tanto Marta como Jorge, en la vivienda, por ejemplo, en la vivienda asequible es todavía más relevante, ¿no? Porque claro, las rentabilidades están todavía más ajustadas. Mucha gente, yendo un poco a nuestro informe, mucha gente en el informe, cuando nosotros hablábamos de las medidas a adoptar para toda para que la situación de la vivienda asequible mejore y demás, mucha gente hablaba de la seguridad jurídica, ¿no? Y esto también está muy relacionado con la falta de suelo. Yo creo que ahí todos conocemos que es una cuestión burocrática, que hay muchos pasos, que al final es una situación, o sea, es una gestión muy farragosa, ¿no? También tenemos montones de normativas diferentes que cumplir en diferentes comunidades autónomas, pero yo no me quería centrar tanto en eso, y por aterrizarlo un poco como comentabas antes, a mí me gustaría resaltar el papel de algunas administraciones que están poniendo últimamente el foco en solucionar todas esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, se publicaba hace poco la nueva ley de Baleares que permite agilizar los trámites urbanísticos, ¿no? Que es un avance bestial. La Comunidad de Madrid ha hecho grandes avances, como comentabais, en temas de cambio de uso de forma temporal, como es la ley 3/2024. Yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad con todas esas comunidades que están poniendo de su parte para agilizar todos estos trámites, ¿no? Que puede ser muy interesante. Vamos, no sé qué perspectiva tienes de esto, Marta, pero...
Bueno, todo lo que es agilizar y poner en carga vivienda antes, pues lógicamente... O sea, aquí hay un componente comparado con Estados Unidos, por ejemplo, donde el sector está muy desarrollado y donde la compraventa de edificios de producto terminado por parte de fondos es el pan nuestro de cada día. Aquí en España y en Europa en general, quitando UK, es mucho más difícil comprar edificios terminados que vayan rotando. O sea, por eso necesitamos crear el producto. Da igual que sea residencias, residencial alquiler, residencial asequible, necesitamos crear el producto, y ese producto necesita esa parte de licencias, suelo,
seguridad jurídica
y ser ágiles en todos los aspectos.
Uh-huh. Claro, es que ahí yo creo que sí, Viviana.
A la hora de crear ese producto, creo que cada vez la parte del concepto, el diseño, coge más protagonismo. En las fases iniciales se analiza muy bien cuál es el número de dormitorios que vas a definir en tu activo, con un racional, analizando muy bien esa demanda, con todos los datos. Y también se presta mucho foco a crear zonas de comunidad. Yo creo que esa profesionalización también viene en ese activo inmobiliario. Estos activos no los teníamos en España hasta hace muy poco, y cada vez más pues nos encontramos con activos residenciales con mucho foco a todas las zonas comunes, con muchísimo foco a zonas de bienestar, pues gimnasios, piscinas, y eso es totalmente diferencial. Va unido a lo que decía Marta de crear producto.
Claro, pero todo eso tiene un coste, ¿eh?
Relevante.
Eso va todo a latir.
Y luego también en el informe habláis de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, hace tiempo, hace unos años, parece que hablábamos de sostenibilidad como lo novedoso, ¿no? Ahora ya es que hablar de sostenibilidad, lo hablábamos antes de la mesa, ¿no? Es que no es un más, es que es una obligación. Ya está en el ADN de las empresas, nadie va a comprar un activo si no es sostenible, o sea... Pero sí que me gustaría que nos dijeras, a lo mejor, Marta, ¿quién está tirando de todo esto, ¿no? De la ESG, ¿cómo impacta también las valoraciones, en las rentas de los activos, financiación, si la financiación en sostenibilidad, dices, bueno, pues es más flexible o no, o no sé, cuéntanos un poquito de esa situación.
Yo diferencio entre lo que es el inversor y el inquilino. El inversor es algo, y los gestores de fondos como nosotros, es algo que demandamos, o sea, y es absolutamente necesario. Ahora bien, ¿es rentable? ¿Un activo es más, o sea, es mejor o tiene mejor valoración si tiene unos elementos de sostenibilidad más elevados? Pues depende. En cuestión de valoraciones como tal, de valoraciones RICS o tasaciones ECO, es más difícil verlo reflejado. Y esto, nosotros tenemos el ejemplo de teníamos el centro comercial más sostenible de España y no teníamos una mejor valoración, porque era algo que los valoradores no sabían exactamente, no podían poner en valor porque no sabían cuál era el diferencial. Ahora bien, ¿es un activo más líquido? Sí, eso sí que tiene mucha importancia. Los inversores ven activos, hacen sus checks en las due diligence, y una de las primeras cosas que preguntan es pues en cuestiones de sostenibilidad de los activos, y eso sí que impacta mucho en lo que son en lo que es la propia liquidez de los activos. Ahora bien, los inquilinos. ¿El inquilino paga más por un activo sostenible? En oficinas y en retail, lo que sí que hemos visto es que sí. ¿Por qué? Porque los propios inquilinos forman parte de empresas que tienen sus propias políticas de ESG. Con lo cual sí que estamos viendo ese impacto en rentas. ¿El inquilino, el usuario de un residencial en alquiler? Solamente lo que ve es lo que impacta al bolsillo. Sí. Es decir, si esa parte de sostenibilidad hace que se ahorre X en agua, luz, por supuesto. Si no, es indiferente. Entonces, todavía esa parte de lo que nosotros queremos hacer como inversores a lo que realmente se ve reflejado en cuestión de renta final al inquilino, todavía está hay mucho por hacer.
Jorge, tú lo ves así.
Antes hablábamos de que veníamos de un sector de la construcción muy tradicional y con respecto a todo esto del ESG también venimos de estar muy lejos de lo que se espera ahora. Lo que pasa que nos vamos a ver obligados, lo decías tú antes, deja de ser una tendencia, ser una obligación. Con la entrada de la directiva europea 2024-1275, que hablamos de descarbonización, etcétera, etcétera, con lo que implica esto sobre la revisión en el código técnico, es decir, al final la construcción va a subir de precio, con lo cual esto se va a repercutir, tenga calificación LEED, BREEAM o lo que sea, se va a repercutir en la renta final al inquilino. ¿Qué ocurre? Pues que, como decía muy bien Marta, el usuario final, como todavía estamos ahí en esa fase de intentar entender qué ocurre con todo esto y todavía estamos adaptándonos a ello, pues si dices, si me puedo ahorrar 200 euros en la renta, de momento me lo ahorro. Pero que esto va a ser una obligación.
¿Qué conclusiones sacáis en el informe de la sostenibilidad hoy en día?
Pues en el informe nuestros encuestados sí que discrepan un poco de la opinión de Marta, porque sí consideran que hay un impacto relevante en la valoración, y eso lo hemos comentado y nos ha dado lugar a muchos debates. Como decía Marta, es muy difícil llegar a medirlo, pero lo que sí sacamos de conclusión es que es totalmente clave de cara a la liquidez. Y en España habrá muchísimas oportunidades en cuanto a transformación de activos y adaptarlos a criterios de ESG, porque actualmente nuestro banco de activos inmobiliarios pues tiene grandes retos por delante.
Estamos
entonces vemos que ahí pues tendremos que ese CAPEX que tendremos que invertir de cara a los próximos años, pues un componente que cruce esa línea de rentabilidad pues tendrá que tener un gran componente de ESG. Comentabas también, Meli, cómo lo estaban viendo los financiadores. En general estamos viendo que proyectos que cumplan los requisitos ESG, pues le están dando prioridad frente a otros proyectos. En algunas ocasiones sí podemos ver una notable mejora de las condiciones de financiación, pero el debate está muy alineado a las valoraciones. No se ve claramente cómo puede mejorar de una manera muy significativa, pero sí que cada vez más los bancos ponen prioridad y tienen pues foco en financiación con proyectos verdes.
De hecho, un poco en línea con lo que decía Vivi, es curioso que en el informe, cuando nosotros preguntamos si nuestros encuestados han podido mejorar sus condiciones de financiación, las respuestas se quedan a tercios. Es decir, un tercio no sabe, un tercio sí las ha mejorado y otro tercio no las ha mejorado, ¿no? Con lo cual es un poco la situación que decíamos de, oye, ¿qué va a pasar, ¿no? Estamos en una situación de equilibrio que habrá que resolver en los años venideros, ¿no?
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer ahora otra ronda, un poco de conclusiones, ¿no? Porque a raíz del informe de tendencias, ¿qué conclusiones podemos extraer de este informe? Vuestras conclusiones de vuestro día a día que trabajáis en el sector inmobiliario con vuestros activos. Entonces me gustaría, para concluir el debate, que dejarle unas claves importantes al inversor que nos está escuchando, algunos mensajes claves y fundamentales. Si quieres, empezamos contigo, Viviana.
Vale, hemos centrado el debate en Living porque es el protagonista de nuestro informe y cómo hemos conducido esta conversación, pero no nos podemos olvidar de retail, todas las oportunidades que habrá y los buenos activos que se están reposicionando y funcionando de manera ejemplar, las oficinas en centro, en zonas bien ubicadas, con los nuevos estándares de calidad, también de sostenibilidad, pues vemos que también habrá oportunidades, si bien sigue habiendo el debate que se menciona en nuestro informe de teletrabajo. Y no nos podemos olvidar de los data centers. Es un activo muy complejo desde el lado de la tecnología, no tanto desde el punto de vista inmobiliario, que se parecería a un activo logístico, pero sí que consideramos que España pues podrá tener muchas oportunidades en este activo de cara al medio-largo plazo. Y, de hecho, cada vez más estamos viendo pues cómo se está posicionando ese apetito inversor en este activo. Entonces nos quedamos con toda la parte de living, por supuesto toda la parte hotelera, data centers y oportunidades en retail junto con oficinas.
Gonzalo.
Bueno, yo creo que aquí una de las grandes conclusiones, ¿no?, que sacamos es que es muy importante para las empresas del sector inmobiliario. Creo que tenemos un poco todos esa responsabilidad de apoyarnos en la innovación para cumplir con todos los criterios que tanto ESG como necesidades de vivienda asequible para mejorar la situación de un sector muy anticuado como venía diciendo Jorge, ¿no? Al final, apoyarse en data, apoyarse en inteligencia artificial, apoyarse en industrialización va a ser crítico para, por una parte, para mejorar costes de construcción y optimizar todo el proceso productivo y de generación de producto que hablaba Marta, y por otra parte el reto de la mano de obra, ¿no? Solucionar uno de los grandes retos que lo recogían en el informe muchos de nuestros encuestados, que es el conseguir que realmente el sector tenga una mano de obra cualificada y que también eso repercuta obviamente en los costes, ¿no?
Claro, es que quizá el reto de la mano de obra está un poco en la industrialización, ¿no? Quizá van por ahí las vías por donde tiene que seguir el sector, ¿no?
Eso es. Luego hay otra parte relevante, ¿no? Que al final hay, bajo mi punto de vista, hay una parte relevante en cuanto a estrategias de inversión. Al final el comportamiento de los inversores que vemos van todos prácticamente a los mismos sitios y al mismo producto, a la misma zona, y esto hace que el producto sea cada vez más difícil de conseguir, ¿no? Entonces creo que también en los próximos años veremos, veremos diversidad de estrategias de inversión con diferentes productos, diferentes modelos y deslocalizado en otras ciudades, ¿no? Como comentaba Vivi.
Uh-huh. Jorge.
Pues un poco en la línea de lo que veníamos comentando, a nivel de inversión, y nosotros lo que vemos y nos queda claro es que la inversión en flex va a seguir creciendo. Sí es verdad que se necesita un marco regulatorio más estable en zonas donde todavía, aunque hay interés, pero está costando que se implante este tipo de modelos, y frente a estos nuevos modelos de living, la necesidad de contar con operadores especializados que mantengan esas carteras y que hagan que al final el resultado sea un producto mucho más rentable. En cuanto a lo que decía Gonzalo antes de la vivienda asequible, pues hay que tener en cuenta, y es muy importante, que los costes de construcción son los que son, que siguen subiendo, que seguirán subiendo, con lo cual encontrar ese punto de vivienda asequible, esto habría que tratarlo con mucho cariño y ponerlo ponerlo en entre comillas, ¿no? Para entender lo que realmente es eso de la vivienda asequible, teniendo en cuenta lo que tenemos ahora. Pero evidentemente es un reto sobre el que tenemos que seguir trabajando y buscar nuevas opciones.
Uh-huh. Marta.
Mi principal conclusión es que los sectores no se comportan de forma similar. Hay que diferenciar. Si eres un inversor core, probablemente donde se pueden obtener mejores retornos core serán en el sector logístico y en residencial en alquiler, en producto terminado. Si eres un inversor value add, habría ya que irse a centros comerciales, oficinas, residencial en venta, que creo que también es un sector muy interesante, y la parte del flex que venimos comentando. Y ahora hay una nueva modalidad que habíamos perdido durante los últimos años, que es el inversor core plus, que ha vuelto al mercado, quizás porque el inversor core todavía no está, o hay menos core que antes, y el core plus está también muy centrado en lo que es residencia de estudiantes.
Uh-huh. Bueno, Viviana y Gonzalo, este año el IA hace 15 años. ¿Qué planes tenéis para celebraciones?
Bueno, lo primero de todo, estamos súper orgullosos, ¿no?, que hayan pasado estos 15 años, que se haya consolidado. Hoy tenemos aquí a Marta de nuestro comité asesor, pero es muy fácil, ¿no?, esta andadura, pues de la mano de un equipo muy fuerte. Toda la junta directiva rema a una, Y yo me quedo con grandes momentos. Este año ha empezado de la mejor manera con este informe. Sentimos que estamos súper acompañados con nuestros socios y amigos, que muchos de ellos sé que hoy no nos están escuchando. Y de cara a los planes que tenemos de cara a este año, ahora Gonzalo os contará, pero ya hay fechas marcadas en agenda y alguna sorpresa que tenemos ahí guardada, pero que estamos organizando.
¡Qué bueno! Bueno.
Efectivamente. Bueno, principal fecha donde vamos un poco a consolidar toda la celebración es el 11 de junio, que ya tenemos la fecha para la cena de socios de verano, en este caso, que habrá muchas sorpresas. Nos acompañará gente que nos ha acompañado durante todos estos años y, bueno, la verdad que no quiero hacer mucho spoiler. Y por adelantaros un poco lo que viene, el próximo 2 de abril tenemos un desayuno de talento femenino que nos acompañará en parte de nuestro comité asesor, que, como decía Vivi, la verdad que es un placer tenerles cerca y escucharles y que nos den un poco esa guía de por dónde llevar la comunidad, ¿no? Que parece mentira, pero andamos cerca de las 10.000 personas que están en torno de esta comunidad, ¿no? Y la verdad que es todo un orgullo pertenecer a esta junta. Y el próximo evento así más cercano, 24 de abril, que hablaremos de retail, que lo habéis comentado, retail en Madrid, un poco perspectivas y demás, una mesa muy muy interesante. Y luego ya de cara después de estos hay también sofás inmobiliarios que vienen muy interesantes, y luego estamos preparando un nuevo formato, pero tampoco quiero revelar muchas sorpresas. Estamos preparando un formato de entrevistas que yo creo que va a ser muy muy interesante, así que estad atentos a la comunidad.
Estaremos atentos Gonzalo, no nos perdemos nunca el sofá inmobiliario, que la verdad es que está genial. Bueno, pues muchísimas gracias Viviana Otero, Gonzalo Chavarri, Marta Cladera y Jorge Garrido, muchísimas gracias por estar aquí, compartir vuestro informe y debatir un poquito sobre las tendencias del inmobiliario en el 2025. Un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todos por este debate y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Les esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.